Bienvenidos a este podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana creado por Pablo Araujo. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante: cómo esos seres microscópicos, los microbios, limpian nuestro entorno. Específicamente, vamos a ver la química y la energía que usan en el tratamiento de aguas residuales. Tenemos como guía un capítulo de un libro de texto de biotecnología ambiental. Y la misión, digamos, es entender cómo los ingenieros calculan qué necesitan los microbios y, bueno, qué van a producir. Arranquemos con un concepto clave: el balance de masas. Es como tener la receta exacta para que los microbios hagan su trabajo, ¿no? Y eso nos lleva a la estequiometría.
Exacto. Pero ojo, la estequiometría microbiana tiene sus vueltas. Es más compleja.
¿Más compleja cómo?
Bueno, porque los microbios no solo son catalizadores, o sea, no solo facilitan la reacción, sino que también son producto. Crecen, se multiplican.
Ah, claro.
Y además hacen un montón de reacciones de óxido-reducción al mismo tiempo. Y todo esto, lo fundamental es que lo hacen para capturar energía, para crecer, para mantenerse vivos. Así que no balanceamos solo elementos, sino también electrones, carga y, crucialmente, energía.
Suena denso. Podemos verlo con un ejemplo más práctico.
Sí, claro. El texto menciona el tratamiento de la caseína. Es una proteína, ¿viste? Típica de aguas residuales de lácteos. Su fórmula empírica es algo como CO8H12O3N2.
Ok, la caseína. ¿Y qué dice la ecuación balanceada?
Pues que por cada, digamos, 184 gramos de caseína que se comen los microbios, necesitan unos 96 gramos de oxígeno.
Ajá. ¿Y qué producen a cambio?
Producen, bueno, principalmente nuevas células microbianas, lo que llamamos biomasa o lodos. Serían unos 113 gramos. Además de cosas más simples como amoníaco, CO2 y agua.
¿Y esos números? 184 de caseína, 96 de oxígeno, 113 de células. No son solo teoría de pizarrón, ¿verdad? Tienen implicaciones reales.
Totalmente. Imagínate una planta que trata 1,000 kilos de caseína al día.
Ok.
Bueno, estos cálculos te dicen que necesita meterle unos 520 kilos de oxígeno cada día. Y además va a generar unos 610 kilos de lodo seco. Es un montón.
Wow. Sí. O sea que diseñar la aireación, cómo manejar esos lodos, todo depende de estos cálculos.
Exactamente. Depende de esta estequiometría.
Antes mencionaste una fórmula para las células. C5H7O2N creo que era en el texto original. ¿Esa fórmula es siempre así, fija?
Ah, buena pregunta. No, para nada. Esa es como una fórmula promedio, una fórmula típica que se usa.
Ah, ok.
La composición real de las células varía. Y bastante. Depende del microbio, de qué come, o sea, el sustrato, y de qué otros nutrientes hay. El nitrógeno, por ejemplo, puede ser desde un 6% hasta un 15% del peso de la célula.
Interesante. Entonces, ¿cómo se comparan si son distintas?
Bueno, una forma es usar algo que se llama demanda calculada de oxígeno o COD'. Mide cuánto oxígeno necesitarías para oxidar completamente esas células. Te da una idea de su costo en oxígeno, digamos.
Entiendo. ¿Y cómo se relaciona esta composición variable con lo que comen? ¿Cómo usan esa comida, digamos?
Fundamentalmente, los electrones que sacan de la comida, del sustrato, que son la energía potencial, ¿no? Los dividen en los caminos.
Dos caminos.
Sí, una parte, una fracción que llamamos F0, la usan para obtener energía, para respirar, para mantenerse. Y la otra fracción, FS0, la usan para construir más célula, para crecer, para sintetizar nuevo material celular.
O sea, F0 para energía, FS0 para síntesis.
Exacto. Y la suma siempre da 1. FS0 plus F0 igual a 1. Toda la energía útil que sacan del sustrato va a una de esas dos cosas, vivir o crecer.
Qué bueno eso de la división. Y entonces, ¿cuánta biomasa, cuántas células nuevas producen realmente? Eso es el rendimiento, ¿no?
Así es, el rendimiento celular. Y acá hay que distinguir entre dos cosas.
A ver.
El rendimiento verdadero, que llamamos Y, es el máximo teórico, lo que producirían si toda la energía fuera para crecer. Pero en la realidad, las células gastan energía solo para mantenerse vivas.
Como un motor en ralentí.
El mantenimiento que decías.
Exacto.
Respiración endógena o mantenimiento. Por eso, lo que vemos en la práctica, el rendimiento neto, Uyen, siempre es menor que el verdadero. Es como la diferencia entre tu sueldo bruto y el neto después de gastos fijos.
Clarísimo. Y supongo que cuánta energía puedan sacar de la comida afecta directamente cuánto pueden crecer, cuánto rinden.
Exacto. La cantidad de energía disponible es clave. Y depende muchísimo de qué usen para respirar, o sea, qué aceptor de electrones usen.
Claro.
Usar oxígeno, la respiración aeróbica, libera muchísima energía. Por ejemplo, con glucosa son como menos 2.880 kilojoules por mol.
Mucha energía.
Muchísima. En cambio, si hacen procesos anaeróbicos, como producir metano, liberan mucho menos, quizás menos 428 kilojoules por mol de glucosa. Entonces, a más energía liberada, generalmente mayor rendimiento celular, más biomasa por kilo de comida.
Tiene toda la lógica. Más energía, más crecimiento. Pero, ¿cómo se puede predecir ese rendimiento sin tener que hacer el experimento cada vez? Hay forma.
Sí, sí. Ahí es donde entra la termodinámica, la energética del proceso.
Ok, termodinámica.
Podemos calcular la energía libre de Gibbs, el famoso delta G, que se libera en la reacción que les da energía. Eso sería delta GR. Y también calculamos la energía que necesitan para construir sus propias células, delta GS.
¿Y ese costo de construcción depende de qué?
Depende de la fuente de carbono y de nitrógeno. Por ejemplo, si tienen que usar CO2, como los autótrofos, les cuesta mucho más energía que si usan glucosa. Usar nitrato como fuente de nitrógeno también cuesta más que usar amonio.
Entiendo. ¿Y hay algo más?
Sí. Falta considerar que la transferencia de energía dentro de la célula no es 100% eficiente. Hay una eficiencia, epsilon, que normalmente ronda el 60%.
Ok. Entonces juntamos la energía que se libera, delta GR, lo que cuesta construir, delta GS, y esa eficiencia, epsilon. ¿Y con eso?
Y con eso podemos estimar, teóricamente, qué fracción de los electrones va a ir a energía, FEO, y qué fracción a síntesis, FISO. Y de ahí, ¡pum!, calculamos el rendimiento teórico.
Increíble. Y funciona. Coincide con la realidad.
Sorprendentemente bien. Los cálculos confirman lo que se ve en el laboratorio y en las plantas. Microbios que usan oxígeno o nitrato rinden mucho más. Los que usan sulfato o CO2 como aceptores rinden menos. Y los autótrofos, que construyen todo desde CO2, tienen rendimientos más bajos. La termodinámica lo predice. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Podemos realmente modelar matemáticamente cómo se van a comportar estos ejércitos de microbios? Dentro de ciertos límites, sí. No es una predicción perfecta, claro. Hay mucha complejidad biológica. Pero estos modelos de estequiometría y energética nos dan un marco cuantitativo. Muy potente.
¿Potente para...?
Para diseñar los reactores, para predecir cuánto oxígeno meter, cuántos nutrientes agregar, cuánto lodo va a salir, cuánto biogás se puede generar. Conectan la química básica y la termodinámica con la ingeniería ambiental pura y dura.
Muy potente, sí. Y nos deja pensando, ¿no? Si podemos calcular así la energía que sacan los microbios de distintos menús y formas de respirar, podríamos quizá diseñar estrategias para alimentarlos selectivamente.
Como para favorecer a los que mejor degradan algo específico.
Exacto. O a los que recuperan algún recurso valioso. Todo basado en optimizarle su balance energético. ¿Se podría?
Esa es. Bueno, esa es una de las fronteras más interesantes de la biotecnología ambiental actual. Usar la propia termodinámica de los microbios para optimizar procesos. Es un campo con un potencial enorme, todavía por explorar.
Acompáñanos en el siguiente capítulo del podcast.